La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
La Ventana, con Carlas Francino.
D'autant que je me souvienne.
Academia.
Utile et l'inutile.
De saberes inútiles.
Les bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles.
Con Marta Fernández.
Nous reverrons, je crois. Peut-être une autre fois. Nous nous reverrons, j'espère.
Son las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Momento para saludar a la presidenta de la Academia, ¿no? Rafa, presidenta de la Academia. Marta Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, estamos descubriendo un montón de cosas chulas con esta Academia. Porque lo de Saberes Inútiles es un título muy bien traído y muy gracioso y tal, pero tiene fondo de armario esta Academia, ¿eh?
Saberes Inútiles, pero chulos.
Sí, sí, sí. No. Y algunos no tan inútiles. Mira, siempre que hablamos, por ejemplo, hoy el tema que vamos a tocar, o uno de los temas, inteligencia artificial. Bueno, esto es como el yin y el yang que hablábamos hace un ratito, como el cuchillo que sirve para cortar la carne y para matar a gente. Bueno, pero siempre que hablamos de inteligencia artificial aparece, ¿no? Sobrevuela esa sospecha, temor, un escalofrío que va a pasar, el miedo a que unas máquinas súper inteligentes, aunque sean creadas por nosotros mismos, un día se rebelen y terminen con la humanidad, ¿no? Bueno, pero a lo mejor tendríamos que recordar todas las veces a lo largo de la historia que un invento nuevo, no sé si tan potente como la inteligencia artificial, pero nos ha aterrorizado. Y de esto vamos hoy, de este palo. Así que remontémonos, sí. No sé si al origen de los tiempos o no tanto, sí, pero...
Casi.
Y vamos al lío, va. Porque habrá más ejemplos también,
sí,
¿no? De esto.
Hay bastantes, pero vamos a comenzar.
A ti, por ejemplo, Rafa Panadero, la inteligencia artificial, ¿te asusta o te ilusiona más?
No,
a ti. Hola, a ver, un micro abierto. Espera, no tienes micro. No, hay un sabotaje.
Están
con Rafa
intentando
Panadero.
Arruinar
sí.
Mi carrera.
Ahora sí.
No, a mí la inteligencia artificial hay que hacer un uso responsable de ella. Pero vamos, abre muchas puertas, sin duda.
Venga.
La cosa está en hacer ese uso responsable.
Pues sí, efectivamente. Como con todo, como pasaba al principio, que es por donde vamos a empezar, y cuando digo por el principio, me refiero a nuestros simpáticos antepasados, los Homo erectus. Vamos a imaginarlos bajo una salvaje tormenta. Los truenos os resuenan en la noche. Un rayo rompe la oscuridad y cae sobre un árbol que inmediatamente empieza a arder. Todos se asustan, claro. Todos,
normal,
todos, menos uno, que se acerca curioso a las llamas, localiza una rama que solo arde por un extremo y se la lleva como si fuera una antorcha. Nuestro atrevido antepasado vuelve con sus aterrorizados compañeros, ha robado el fuego y lo va a cuidar como si fuera un tesoro. Porque lo es. Es un tesoro tecnológico que va a cambiar la historia de este planeta. Claro, los Homo erectus no tienen ni idea de esto y la mayoría no piensa en las bondades del fuego, sino en su poder destructor. Pero poco a poco aprenderán cómo utilizarlo y en otro momento estelar de la evolución... descubrirán cómo producirlo. A ver, que ya sé que esta historia que os he contado
claro, bien,
no
¿eh?
Se puede
no, bueno,
probar.
Muy bien, muy bien.
Yo soy incapaz de no pensar en el monolito y
claro,
Carlos Pumares.
Claro,
no, hay que pensar en el monolito, porque el monolito era una metáfora de la tecnología. No sabemos cómo sucedió esto, pero creo que representa bien cómo los avances tecnológicos, desde aquellos primeros homínidos, siempre nos han producido terror.
No es por nada, yo cuando te he dicho remontarnos al origen de los tíos, igual te has ido demasiado atrás. Pero bueno,
sí,
bien, no, como ejemplo está muy bien también.
Me he ido un poquito atrás, sí, pero esto del fuego es la prueba perfecta de que el verdadero éxito de un avance tecnológico llega cuando lo convertimos en algo cotidiano. Y hay muchos inventos que hoy damos por sentados, pero que en su día eran terroríficos. Por ejemplo, ¿quién va a pensar que el interruptor de la luz puede dar miedo? Pues eso es lo que pasaba en 1891 en un edificio que todos conocemos. Voy a dejar que sea su actual inquilino, que se va el próximo enero, el que nos abra las puertas de su casa.
Welcome to the Oval Office. Come on in. This is the White House. This is it.
Usted es Joe Biden.
Otra vez la Casa Blanca.
Poquito. Otra vez la Casa Blanca.
Sí,
¿y por
sí,
qué?
La Casa
¿por
Blanca.
Qué la Casa Blanca?
Bueno, porque la residencia del presidente de Estados Unidos tuvo luz eléctrica por primera vez en 1891. Gentileza de Edison, como es lógico. Lo curioso es que fue un poco de rebote, porque en principio la instalación iba a ser solo para el edificio de al lado, donde estaban las oficinas del Ejército y de la Marina. Pero oye, ya que habían plantado un generador en el sótano, pues aprovecharon. Benjamin Harrison era por entonces el presidente. Hoy no no se acuerda casi nadie de él, pero era bisnieto de uno de los padres fundadores. Llevaba 2 años de mandato cuando llegaron con ese invento del demonio. Tanto miedo le daba la luz eléctrica que se negó a tocar los interruptores. Y en la Casa Blanca tuvieron que contratar a personal de servicio para hacerlo. ¿No? Cuentan que cuando él y su mujer se metían en la cama, si no han criado a apagar las lámparas, ellos no se atrevían a hacerlo y dormían con las luces encendidas. Y así estuvieron 2 años hasta que perdió las elecciones y volvió a su trabajo de abogado en Indianápolis, suponemos que con candiles.
Oye, estoy pensando, Marta, que el presidente sería una persona culta, ¿no? Que
sí. Se supone.
Tendría conocimiento. El conocimiento y la educación no nos quitan el miedo, ¿no?
No,
a veces
no.
Es mejor no saber, ¿no?
Sí, sí, sí. También eran muy cultos y leídos los que a principios del siglo XIX pensaron que los seres humanos se podían desintegrar si se viajaba a la formidable velocidad de 30 kilómetros por hora en uno de estos nuevos cacharros. Esto es el miedo a los trenes. Allá por 1825...
Eso tiene un nombre, ¿eh? ¿Sabes que tiene un nombre el miedo a los trenes?
Sí, sí, sí.
Se llama siderodromofobia.
Sí, es que no lo he dicho.
Siderodromofobia.
Porque yo no me veo capaz de pronunciarlo, por miedo. Por miedo a la pronunciación de palabras difíciles. Bueno, en 1825, cuando comenzaba a funcionar la primera línea de ferrocarril para pasajeros en Inglaterra, la gente pensaba que el cuerpo humano no podría soportar aquellas increíbles velocidades y reventaría. ¡Pum! Y si el cuerpo no reventaba, seguro que los pasajeros se asfixiaban a tanta velocidad y con tanto humo. Pronto se dieron cuenta de que a nadie le estallaba el cuerpo, pero eso no acabó con la paranoia antitrenos y siderodromofobia esa. Empezaron a temer que el traqueteo podría ser malo para los órganos. En la Inglaterra victoriana estaban convencidos, además, de que el movimiento de los vagones y el ruido de la locomotora podía provocar la locura transitoria de los pasajeros. Los periódicos de la época, que están mirándolos, estaban llenos de noticias sensacionalistas de viajeros que se volvían locos y atacaban a los demás hasta que el tren paraba y recuperaban la cordura. Esto nos parece un sinsentido, pero en Alemania llegaron a acuñar un término para esta fobia que es más difícil de pronunciar todavía que en castellano y que no pienso hacerlo. El propio Sigmund Freud escribió sobre ello, entre otras cosas porque él mismo la sufría. Pero es que desde el siglo XIX cada avance tecnológico ha llevado consigo un miedo.
Pero por ejemplo, u otro ejemplo...
Pues mira, con el telégrafo se temió que nos olvidáramos de escribir apropiadamente, un poco como lo que se dice ahora
con
de los
móvil,
WhatsApps.
¿No? Sí.
Cuando aparecieron los primeros coches, la ley en Inglaterra establecía que solo se podían acercar 50 metros a una persona. Y en Estados Unidos se llegó a proponer que si un coche se cruzaba con un caballo, el conductor tenía no solo que parar, sino que tapar el coche con una manta. Well, a hand on a whistle and a hand on a brake. North Mississippi was wide awake. I see railroad officials said he's a good engineer to be a laying dead.
Estoy pensando, Marta, que estamos aquí en la radio. Cuando se inventó la radio, también se decía, ¿no?, que las ondas podían ser perjudiciales para la salud.
Sí,
se sigue diciendo, ¿no? Con
sí, lo hemos visto
antenas,
después, con los móviles, las antenas. Aunque la reacción de miedo y odio más bestia, y lo digo en sentido textual, contra la tecnología, nos lleva en este viaje en el tiempo hasta la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Estamos en 1779. Ned Lud es un excelente artesano, un tejedor joven pero con mucho talento que teme que la mecanización de los telares acabe con su sustento. Así que un día decide destruirlos y ni corto ni perezoso se carga 2. Hasta aquí la historia de Ned, o mejor, debería decir de Lud, porque será su apellido el que pase a la historia.
Sí.
Damos otro salto en el tiempo con nuestra máquina y nos ponemos en 1811. Los trabajadores textiles ingleses tienen claro que los telares industriales y las máquinas de hilar a vapor van a acabar con sus puestos de trabajo y se organizan para destruirlos y se hacen llamar a sí mismos luditas en honor a aquel joven. Solo que aquel joven nunca existió, es más una figura mítica, heredero de otra figura mítica muy popular en Inglaterra que a todos nos gustaba de niños, uno que vestía de verde y robaba a los ricos para dárselo.
Robin Hood, este no tiene pérdida.
Claro, hay que decir que estos primeros luditas surgieron en Nottingham, el mismo condado por el que campaba sus anchas Robin Hood, y como Robin iban encapuchados y les hicieron baladas cantando sus hazañas destructoras y sus correrías destrozando máquinas en las primeras fábricas aparecían en los periódicos. Los ciudadanos, que vivían en la miseria por la crisis económica tras las guerras napoleónicas, que nos gustan tanto en la academia, les celebraban como a héroes. Su nombre serviría en el futuro para denominar a los rebeldes que se oponen a la tecnología. Por cierto, que los luditas también tuvieron seguidores entre los tejedores franceses, que para romper los telares metían en el mecanismo los zuecos que se ponían para trabajar. Y como zueco en francés se dice sabot o...
Sabot.
Pues te puedes imaginar
sabotaje,
que palabra.
Es
una cosa lleva a la otra.
Y esto es lo, comentamos un día con Nieves, es apasionante. ¿Eh?
Sí, es un
modelo no solo de protesta, sino de oposición casi revolucionaria en el mundo laboral. Bueno, que sirvió para lo que sirvió.
Sí, sí.
Pero que desde luego marcó un punto de inflexión en la historia.
Totalmente.
Sin ninguna duda, ¿eh?
Bueno, volviendo a los luditas, en los años 60 del siglo pasado resurgen alimentados por la contracultura, el pánico nuclear, los nuevos artefactos, que curiosamente tenían una lejana conexión con las tarjetas perforadas con las que funcionaban los telares de Yácar, es decir, los ordenadores. Y esto nos lleva a la computerofobia, que es mucho más fácil de pronunciar que lo que tú has dicho antes, que está entre nosotros desde el siglo pasado. Solo tenemos que pensar en todos los ordenadores que casi acabaron con el mundo en la ficción. Allá va uno de mis preferidos, el ordenador de juegos de guerra, que está a punto de desencadenar una hecatombe nuclear cuando un chavalín se cuela en el sistema informático del Departamento de Defensa americano. Qué buena
Encantado. ¿Qué te parece la guerra nuclear mundial?
Ahí.
Bien.
Jugaré con los rusos. ¿Qué destruimos primero?
¿Qué te parece Las Vegas?
Hemos detectado un lanzamiento soviético.
Demius confirma un ataque masivo.
Alarma misiles, sin averías.
El juego es de guerra.
Fiabilidad.
Sí. Wow, qué miedo, ¿eh? Sí, la que lía el chaval.
Total fiabilidad, decía. Sí, sí. Me acuerdo de la última escena. ¿Eh?
Sí, acordaos. Que es una película del 83 y ya nos parecía que un ordenador podía acabar con el mundo. Claro que también podemos recordar a todos esos robots malignos de las películas que pueden matarnos sin despeinarse, porque no tienen pelo, como HAL en 2001, Odisea del Espacio, o porque reparten tortas y tiros a mano salva como Terminator o Robocop, o porque se rebelan para luchar por su vida artificial como los replicantes de Blade Runner.
Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron a una lanzadera. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales.
Pues claro que desarrollaban respuestas emocionales, como Roy Batty con su monólogo de lágrimas en la lluvia.
Inolvidable.
Claro, que fíjate, nunca lo habría hecho una inteligencia artificial porque se le ocurrió a Roger Hauer el día anterior. Bueno, a nuestras inteligencias artificiales les queda un largo camino para ser como los replicantes, así que mejor no nos angustiemos imaginando lo peor, porque también nos dieron mucho miedo los ordenadores y ahora los llevamos en el bolsillo, o los trenes y ahora más que miedo, pues nos lleva los 7 males cuando se retrasan, o la electricidad, o la radio, o el fuego del valiente Homo erectus con el que empezamos a ser lo que somos.
Bueno, yo no es que no me fíe de ti. Pero vamos a saludar a Nuria Oliver, doctora en Inteligencia Artificial por el MIT de Massachusetts y directora de la Fundación Elías de Alicante. Nuria, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, conectando con lo último de Marta. ¿Tenemos que preocuparnos o no por esto, por este modelo de replicantes? ¿Esto es solo ficción, de verdad, ¿O en algún momento los seres humanos como especie podemos estar en peligro por esto? Por otras cosas ya lo estamos, pero por esto en concreto.
Bueno, yo creo que esto forma más parte de la ciencia ficción, ¿no?, que de la realidad. Probablemente el mayor enemigo de los seres humanos seamos los propios seres humanos, pero es verdad que la inteligencia artificial desde hace milenios ha captado siempre nuestra imaginación, porque yo creo que no hay nada más fascinante que pensar que los humanos podamos crear algo que no sea humano, ¿no?, pero que tenga la inteligencia de un humano. Y de ahí que pues la inteligencia artificial probablemente sea la disciplina que más alimente visiones apocalípticas sensacionalistas, ¿no?, sobre el futuro.
¿Pero esto metafísicamente sería posible? Quiero decir, ¿crear una superinteligencia que lograra superar la inteligencia humana?
Bueno, es un término muy controvertido el concepto de la superinteligencia. No se sabe. Yo creo que forma parte de la ciencia ficción. Una de las hipótesis es que pudiésemos superar computacionalmente la inteligencia humana en parte en base a una asunción de poder contar con un crecimiento exponencial en la capacidad de computación, algo que no está claro que vaya a suceder, ¿no? Que no está claro que podamos seguir aumentando exponencialmente la capacidad de computación hasta el infinito. Y además, esto creo que es importante, por definición, los seres humanos no entenderíamos una superinteligencia, de la misma manera que un insecto no entiende nuestra inteligencia. Es decir, si una superinteligencia es superior a la nuestra, por definición es inalcanzable para nosotros. Es que no sabemos ni de lo que estamos hablando, con lo cual casi no tiene sentido tener esta conversación, ¿no? Porque y luego además, y esto también es una reflexión interesante, si miramos en el mundo biológico, las especies más inteligentes no tratan demasiado bien a las especies menos inteligentes, con lo cual no estaría probablemente en nuestro interés intentar crear algo más inteligente que nosotros, porque si aplicamos la misma regla, pues igual con alta probabilidad, hipotéticamente, ¿no?, tampoco nos trataría demasiado bien. Ya. Pero repito que forma parte realmente de la ciencia ficción.
Nuria, pero claro, el temor de esa ciencia ficción no es que sea computacionalmente espectacular, sino que tenga sentimientos. Y claro, hablamos de esto cuando todavía no sabemos cómo funciona realmente el cerebro humano. ¿Por qué unas personas son malas? ¿Por qué otras buenas? ¿Por qué sentimos lo que sentimos?
Efectivamente, el cerebro humano sigue siendo un misterio, ¿no?, en muchos aspectos de él, entre otras cosas por la gran complejidad, pero también algo muy importante de lo que quizás nos olvidamos es que nuestra inteligencia es una inteligencia con cuerpo. En inglés se dice embodied intelligence, es decir, es difícil desasociar lo que es la inteligencia sin el cuerpo, ¿no? Aprendemos a partir de nuestras experiencias con el mundo, ¿no? Aprendemos a partir de nuestras interacciones. Necesitamos esta corporeidad, y además muchas de nuestras inteligencias, incluyendo la inteligencia emocional, se corresponden también a fenómenos fisiológicos que pasan en nuestro cuerpo. Es decir, los sentimientos, ¿no?, las emociones, no son exclusivamente algo imaginado en nuestro cerebro. Tenemos reacciones fisiológicas en todo el cuerpo, ¿no?, acordes a esos sentimientos, algo que evidentemente no se puede replicar en un ordenador y mucho menos en un chatbot, ¿no?, porque no tiene cuerpo, entre otras cosas.
Nuria, uno de los miedos más reales que se asocian a al desarrollo futuro de la inteligencia artificial tiene que ver con la posible pérdida de puestos de trabajo. ¿Esto hay algún fundamento? ¿Es un miedo justificado hasta cierto punto? ¿Depende del uso que se haga, responsable o no?
A ver, habéis comentado el tema del ludismo, ¿no?, y los luditas antes, en el contexto de la segunda revolución industrial. Ahora nos encontramos inmersos en otra revolución industrial, que se conoce como la cuarta revolución industrial, y que está impulsada por una serie de disciplinas, como son la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y obviamente la inteligencia artificial. Fruto de esta revolución industrial, igual que en revoluciones industriales anteriores, se está produciendo una transformación del mercado laboral. Hay muchos trabajos que existían cuando mi abuela era pequeña, telefonistas, lampareros, serenos, lectores en fábricas, personas que iban por ahí cazando ratas, heladeros, yo qué sé, muchísimos trabajos, ¿no?, que hoy no existen.
O sea, las ratas pero también todavía siguen, ¿eh? Lo digo porque los he tenido, quiero decir, sí.
Sabes de lo que hablas.
En Nueva York, sobre todo, ¿no?, que creo que ha habido un problema. Pero además hay muchos trabajos hoy en día que no existían hace 20 años. Todos los trabajos relacionados con los smartphones, porque no teníamos smartphones. Todos los trabajos relacionados con las redes sociales, porque no había redes sociales, ¿no?, etcétera. Entonces, es obvio y es inevitable que se produce esta transformación, ¿no?, del mercado laboral. La inmensa mayoría, si no todos, los estudios económico-financiero-laborales anticipan una creación neta de trabajo como fruto de esta cuarta revolución industrial. Pero la clave está en que estos nuevos trabajos que se están creando y que se van a crear son de naturaleza muy diferente a los trabajos que se están también viendo impactados, ¿no?, por la inteligencia artificial. Y de ahí la importancia en invertir en formación, la importancia de invertir en programas de lo que se llama upskilling y reskilling, en programas para que los profesionales y las profesionales puedan adquirir las herramientas, los conocimientos necesarios para poder seguir contribuyendo, ¿no?, en este mundo de la cuarta revolución industrial.
Pues mira, conectando con esto que nos comenta Nuria, algo que está, una historia que está a mitad de camino entre los nuevos trabajos, las nuevas ocupaciones, las nuevas creaciones, es titular, el titular sería la inteligencia artificial como amigo o amiga de una persona. Cuidado que está pasando, ¿eh? Concretamente en Galicia, un grupo de investigadores de la Universidad de Vigo han desarrollado un asistente para acompañar y entretener a personas mayores, ¿no?, a los seniors. Pero no solo eso, el asistente del que vamos a hablar también ayuda a detectar y prevenir enfermedades como el Alzheimer o problemas de salud mental. Cristina del Casar, buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Buenas tardes. Pues así es, un asistente conversacional al que han llamado Celia y que se ha convertido en un amigo más para personas como Luis.
Me pregunta cómo estoy, qué día es, si me interesa saber el tiempo que va a hacer, dónde estoy, te da las informaciones. Después, te hace lo que es la sopa de letras, te pone las letras y te dice la palabra del día. Tiene, ella te da unas letras y el resto de las letras las tienes que buscar tú para que desarrolles la mente, ¿no?
Luis Rosa es de Vigo y tiene 69 años. La oportunidad de utilizar Celia le llegó hace año y medio a través de una asociación para mayores.
Buscaba unos voluntarios para ir haciendo pruebas. Entonces, en ese momento, pues nos ofrecieron si queríamos participar y estuvimos participando para encontrarle defectos, y ahora en este momento ya está muy bien y es una maravilla, es como si tuvieras una compañera en casa.
Y no la usa solo, su mujer también se suma a las charlas con Celia, donde aparecen todo tipo de temas, desde música a películas, pasando por recetas de cocina, y es que Celia va aprendiendo de ellos como un amigo a la vez que les cuida.
Cada cierto tiempo te hace un examen para saber si estás bien, te pregunta de los días, el mes, tu fecha de nacimiento, en qué día estás, qué día es pasado mañana o antes de ayer qué día fue, para saber si estás con, bueno, si no tienes problemas, ¿no?
También hemos hablado con el director técnico del proyecto Celia, Daniel Rodríguez, que es doctor en telecomunicaciones de la Universidad de Vigo. Él nos cuenta que otro de los objetivos es combatir la soledad no deseada.
Porque realmente si tú llevas varios días sin hablar con ella, ella toma la iniciativa y te pregunta, oye, ¿qué tal estás hoy? ¿Cómo te ha ido el día? ¿No? E incluso pues, si sigue sin contestar, al cabo de otros pocos días te dice qué tal ha ido tu semana. O sea, de alguna forma se preocupa, ¿no?
Pero el principal objetivo es prevenir y detectar enfermedades neurodegenerativas.
En la universidad hay unos algoritmos, ¿no?, que analizan las conversaciones, la voz, y digamos detectan pues, patrones anómalos, ¿no?, que posiblemente sean indicios de deterioro cognitivo, ¿no? Ahora también estamos detectando depresión y ansiedad, ¿no?, que están pues, también relacionados, ¿no?
Un asistente para los senior, que cuenta Daniel, ha contado con la colaboración de profesionales de otras áreas, como neuropsicólogos, y que está llegando a cada vez más personas. Ha dado el salto ya a Latinoamérica y buscan que el siguiente paso sea tener disponible a Celia en otros idiomas.
Nuria, ¿esto sería un ejemplo de qué? En parte de lo que estás diciendo, seguro, pero yo creo que va incluso un poquito más allá, ¿no?
Sí, bueno, con la irrupción de lo que se conoce como los grandes modelos del lenguaje, que son los algoritmos de inteligencia artificial que están por debajo de ChatGPT, ¿no?, y otro tipo de chatbots, lo que se está produciendo es una explosión realmente de distintas potenciales aplicaciones, ¿no?, de estos chatbots. No sé si lo sabéis, pero hay un movimiento muy grande de novios y novias de inteligencia artificial.
No.
Hay tipo de chatbots que son tu novio o tu novia, que además, pues, algunos de los atributos es que no te juzgan, que son muy, siempre te apoyan, que te ofrecen un espacio para poder hablar sin criticarte, sin drama, que no tienen un mal día, ¿no? Algo que llevaba sucediendo en países asiáticos, especialmente en Japón y Corea, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo, pero que con la democratización en la disponibilidad de estos grandes modelos de lenguaje se está convirtiendo, ¿no?, en algo realmente generalizado, que tiene... Sí, sí. Aspectos extremadamente positivos como este uso de acompañamiento, ¿no?, a las personas mayores o de ayudar a una detección temprana de enfermedades, pero que evidentemente tiene la otra cara de la moneda, que es por una parte la manipulación de los humanos, ¿no?, porque evidentemente si desarrollamos un vínculo emocional con un chatbot o un sistema de inteligencia artificial, nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, y nos puede manipular. Y de hecho en Elis Alicante acabamos de publicar un artículo donde demostramos que ChatGPT puede inferir tu personalidad para lo bueno o para lo malo. Y luego tenemos toda la dimensión ética. Esto, al final, las personas están compartiendo datos muy privados sobre ellas, ¿no? Potencialmente sus sentimientos más íntimos, ¿no? ¿Qué se hace con esos datos? ¿Quién los utiliza? ¿Para qué se utilizan? ¿Dónde se guardan? ¿Se comparten o no se comparten? En fin, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener, claro.
Desde luego el mundo se nos está transformando a pasos agigantados y a velocidad de vértigo. Nuria Oliver, doctora en Inteligencia Artificial y directora de la Fundación Elis de Alicante. Oye, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? Tenemos que repetir.
Un placer. Cuando queráis.
Venga,
y de hecho, no sabéis si habéis hablado conmigo o con una inteligencia artificial.
Eso es verdad. Eso es verdad. Pero aquí aplicamos el principio de la confianza. O sea que
yo
sí. Es Nuria. Un beso,
un
Nuria.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
pasada de conversación y de academia. Yo no quiero acabar aquí, ¿eh? Es más, yo quiero rebotar rebotar este asunto con nuestro filósofo de cabecera, al que tenemos hoy calentando la banda en los estudios de Radio Reus, y a quien ya saludo, José Carlos Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Prepara la argumentación, porque ahora pondremos cuatro anuncios, luego entramos en tu ventana filosófica, pero hay que...
Lo que te dé miedo de
esto. Hay que rebotar un poquito esto, porque es un temazo.
Ya, bueno, eso sin duda, pero vamos, yo es que enfoco la cosa ahora últimamente más de la parte constructiva. O sea, lo
sí,
del miedo
no. Si esto no es a favor o en contra, pero de toda esta conversación seguro que te ha surgido o te ha sugerido algo interesante. Así que lo preparas y lo vamos en dos minutos. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
La Ventana, con Carlas Francino.
SER Podcast.